Muy bien, muy buenas noches. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. A eso de las 8 con casi 20 minutos de la noche, hora montaña, desde la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México. Esto es extraordinario siempre lo que Dios continúa haciendo, ¿no? Con su pueblo y abriendo la puerta para todo aquel que quiera, ¿no? Es el tiempo de darle la oportunidad a Dios como nunca antes, y Dios va a responder, Dios va a contestar, Dios se va a hacer real en tu vida. No pongamos tropiezos, por decirlo así, religiosos o de cultura o socialmente hablando. Simplemente darle la oportunidad a Dios de que entre a tu vida. Y vas a ver el cambio extraordinario, vas a ver el maravilloso mundo de las profecías y la palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Bueno, no sé por qué plataforma me estarás escuchando o viendo, pero el asunto es que déjame saber de alguna manera u otra, ¿no? Lo que voy a hablar en esta noche, yo pienso que es algo que teníamos que hacer. Y estaba esperando el momento apropiado para comenzar a hablar sobre estas cosas. Y a la verdad que Dios no se equivoca. So, si hay preguntas o comentarios, por favor, déjenme saber, háganmela llegar. Buscando la palabra correcta para esto. Entonces, en esta noche estoy haciendo la ronda, como decimos, desde la Azúcar, aquí en el estacionamiento, cercano a la iglesia triunfante de Álamo Gordo. Así que, a la verdad que cuando puedo salir por otros medios o por estos mismos medios, de otra manera, en algún otro lugar, en remoto, como decimos, lo hago, ¿no? Para ser obediente a lo que Dios está haciendo. Aquí no va a encontrar el status quo, lo establecido, ¿no? No es que tengamos nada en contra de eso. Los púlpitos de hoy necesitan predicar, desde los púlpitos de hoy necesitan predicar la palabra viva y eficaz, pero no es cualquier palabra, no es de cualquier manera, ¿no? Es necesario seguir el patrón divino, y Dios ha establecido ciertas pautas para que todo esto funcione de la manera que Él quiere que funcione. Y cada cual según el don que ha recibido de parte de Dios, úselo sabiamente con temor de Dios. No mire hacia atrás, siga hacia adelante. Es tiempo en que tenemos que prácticamente examinarlo todo para poder retener lo bueno. Pero ¿cómo determinamos lo que es bueno? Y ahí necesitamos lo que decimos siempre, ¿no? La ayuda del Espíritu Santo, ¿no? En nuestras vidas. So, hoy, en realidad, tomé algunas notas mientras estaba preparando aquí el sistema, porque estoy, como siempre, tratando algo diferente. No sé si se darán cuenta, tengo una pequeña cámara que instalé al frente y puedo monitorear. Aunque está oscuro afuera, pero puedo desde aquí monitorear lo que está ocurriendo afuera. Estoy en la Azúcar al aire libre. So, el asunto es que a veces los ruidos y el trasfondo, ¿no? El tren y tantas cosas a veces entorpecen, ¿no? Lo que se está diciendo. No se puede escuchar quizás claramente, pero hago todo lo posible. Y por favor, una vez más, no se sienta, y si tiene tiempo, ¿no? Envíeme un texto, no sé, cualquier cosa, envíelo por ahí, por esos medios que usted pueda, y déjeme saber. Y yo también, de seguro, hago todo lo posible si son preguntas o es algo específico que necesitas hablar sobre ello. Pero en esta noche escribí, como siempre, algunas cosas atrás en el pizarrón. Y la palabra conceptos está clara ahí, y puede ver mi trasfondo aquí en la Azúcar, ¿no? Y siempre les digo que si mientras la temperatura esté por encima de los 40 grados, estamos bien. Tengo una, una pequeña estufa de leña que la puede ver aquí a mi derecha. No la he encendido hoy, pero es donde tengo un amigo que me escucha sagradamente, como se dice, Jason. Jason, un cordial saludo de mi parte. Y él hizo algo especial, ¿no? Porque echándole leña al fuego, el coin, como se dice en inglés, ¿no? Coin, una palabra, un dicho, ¿no? Y cada vez que se recuerda me dice, échale leña al fuego. So, échale leña al fuego significa muchas cosas, ¿no? Y en los conceptos de Dios, ¿no? Es de suma importancia porque necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sí, es necesario echarle leña al fuego de Dios. So, ¿por qué a algunos se les hace difícil interpretar, por ejemplo? Y tomé algunas notas mientras, como les decía, mientras estaba aquí poniendo las cosas en su lugar. ¿Por qué a algunos se les hace difícil interpretar Apocalipsis, por ejemplo, o el libro de Daniel, o en fin, las profecías en general? Bueno, pues a través de los años me he podido dar cuenta que todos los libros proféticos y las profecías en general necesitan que el que se acerca a ellas, a ello, lo haga diligentemente como estudiante de la palabra. Esto es algo un poco diferente porque el hambre existe y está ahí. Pero algunos dirán, hay que pagar cierto precio por ello. Les voy a tratar de explicar un poco las diferencias, ¿no? Porque existe otra manera de enseñar, que es la manera que el Señor utilizó, ¿no? Para hablarle al pueblo en general. Pero en algunas cosas que dijo, y en particular una de ellas, no da a entender claramente que hay que diligentemente entonces escudriñar, indagar en los misterios de Dios, en la palabra de Dios, cuando queremos entender, interpretar especialmente conceptos proféticos de la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que estudiar la palabra diligentemente no es lo que las parábolas hacen. No son parábolas, repito, que te abren el entendimiento como hacía Jesús cuando enseñaba, y eso está bien. De hecho, cuando él habló de los escritos de Daniel, entonces aquí hizo la diferencia. Porque Jesús dijo, el que lee, entienda. Quiero dejarle esto en esta noche, ¿no? El que lee, entienda. So, están las parábolas que abren el entendimiento, ¿no? Pero también Jesús dijo, refiriéndose a las profecías, a lo profético, el que lee, entienda. En Mateo 24, 15 se encuentra esa declaración, Mateo 24, 15, ¿no? So, quiere decir que todo aquel que desee interpretar los enigmas de Dios necesita, por obligación, oíd bien, indagar profundamente en los designios de Dios, leyendo, sea leyendo o escuchando diligentemente las escrituras, la palabra de Dios. Entendamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fórmula de Dios es que la suma de toda ella, la fórmula matemática, pudiéramos decir, la suma de toda ella es la verdad. Quiere decir que no es correcto sacar la Biblia de contexto, por ejemplo, alguna palabra, alguna historia, y establecer una doctrina basada solamente en eso. Hay que ver el contexto completo de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que no podemos separar lo antiguo de lo nuevo. Todo va incluido, ¿no? Porque es el mismo espíritu que la inspiró y es el mismo espíritu. No podemos cambiar el mensaje. No podemos presentar otro evangelio. Tenemos que seguir constantes, ¿no? Continuamente, ¿no? En la fibra, en el corazón, entretejido, pudiéramos decir, de lo que Dios estableció a través de su palabra. Por eso él dijo, el que lee, entienda. So, hay que leer y hay que entender. Y más adelante quizás pueda hablar un poquito más sobre esto. Yo he hecho la prueba ya repetidas veces y en diferentes ocasiones. Y les puedo decir que en el 90% de los casos, el pueblo, la gente desea, lo que quiere escuchar es una parábola, es o una historia o una narrativa que les abra el entendimiento, ¿no? Y eso es lo que humanamente nos apetece más, pero en realidad todavía no están dispuestos a indagar diligentemente en la palabra de Dios. Y como dije, esto es muy humano. ¿Por qué, amados? Porque cuando Jesús dice el que lee entienda, esto cuesta, ya es diferente, es como decir otro nivel. Está bien, él les hablaba en parábolas, en historias, en narrativas, porque el mensaje tenía que ser entendido para separar la confusión en cierta manera, y nuestro Dios no es Dios de confusión, pero los escribas y los fariseos habían traído cierta confusión en el campamento, por decirlo así. Al interpretar las escrituras ya conforme a sus corazones, conforme a su entendimiento, conforme a las cargas que ellos imponían, pero que ellos mismos no estaban dispuestos a llevarlas. Entonces ya Jesús, cuando él viene, él tiene que prácticamente deshacer, él no vino a quitar la ley, sino deshacer todo aquello que fue añadido y que hizo que lo que se veía se viera de una manera borrosa, no claramente. So, cuando él introduce las parábolas, las historias, las enseñanzas, las narrativas, él está hablando al corazón del pueblo, del que tiene hambre y sed. Y por el mismo Espíritu de Dios, Jesús mismo lo decía de cierta manera que aquellos que querían darse cuenta de que Jesús era verdaderamente lo que él decía que él era, el Hijo de Dios, ellos pudieran en su corazón, aunque quizás no lo podían declarar abiertamente todavía, pero adentro algo les decía, esa palabra viene del cielo, esa palabra es la que yo necesito. Y el 90% de las personas es lo que nos apetece cuando escuchamos y queremos aprender o entender la misma palabra de Dios. Pero cuando Jesús dice el que lee entienda, nos enseña claramente que hay otro nivel, que hay que leer diligentemente, escudriñar, como nos llegó a decir el apóstol Pedro, no diligentemente, o sea, con calma, no es como el que poncha tarjeta simplemente para llenar un espacio, sino que hizo el tiempo, sacó el momento para indagar, para estudiar, para leer o escuchar repetidamente la palabra de Dios hasta que haga clic en tu vida espiritual. Entonces, les dije, hay algo más en esta declaración de el que lee entienda. Porque en realidad, el que lee entienda nos va a costar, no, nos va a costar a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? A lo que quizás quisiéramos hacer. Pero esto no se queda así, y es a lo que quería llegar, y quiero hacer énfasis en esto, porque leer la palabra, leer un libro, no está muy fuera de lo común, pero entender lo que se está leyendo sí es diferente. So, no todos los que leen necesariamente estarán entendiendo, sino que pueden leer, pero el entendimiento todavía no ha hecho clic en sus vidas espirituales. So, para entender los misterios de Dios, ahí es que necesitamos reconocer esta gran verdad, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y he aquí lo que hemos repetido una y mil veces, ¿no? Siempre que tenemos la oportunidad de que hay que incluir el Evangelio completo, implica que necesitamos venir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No podemos separar esto. No podemos borrar la historia de Jacob. No podemos estamos errando en nuestra enseñanza o en nuestra predicación si enfatizamos solamente lo nuevo sin atender y recordar lo antiguo. Dios fue el primero que le dijo al pueblo cuando salió de Egipto que le enseñara a todas sus generaciones de la manera en que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Faraón con mano fuerte y les dio instrucciones específicas de cómo hacerlo, ¿no? Y cuando viene el Señor Jesús, él lo primero que dice y le quería hablar claramente a los escribas, a los fariseos, a todos aquellos que estaban amarrados, digamos, a los ritos establecidos en Levítico, por ejemplo, lo que se les dio en las enseñanzas que Moisés trajo, no por medio del mismo Espíritu de Dios, y se establece la ley, y ya vemos que la ley de Dios es buena, y Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. So, Dios se hace ley en sí mismo, ayudándonos por medio del Espíritu Santo a estar en nosotros, o en lugar de estar escritas en tablas de piedra, por ejemplo, en rollos de papel. El Espíritu de Dios comienza a escribir su palabra en nosotros, en nuestros corazones, pudiéramos decir. So, esa palabra está ahí y humanamente hablando, nadie la puede sacar de ahí, está ahí. Y cuando Dios quiere hacer referencia a ella, el Espíritu lo hace. Entonces, Jesús de Nazaret estableció esto claramente desde un principio. Y les dijo entonces, ahora hay libertad para que puedan servir a Dios libremente, ¿no? De una manera que se les hiciera imposible, no había que derramar sangre de machos cabríos, habría que seguir los rudimentos de la ley en aquel entonces de cierta manera para que todo esto pudiera trabajar y esto era algo prácticamente imposible para el pueblo de Dios, pero Dios le dio la gracia para que ellos pudieran entonces seguir los rudimentos de la ley, separarse para Dios y ser la lámpara ante las naciones paganas del mundo, de la tierra. Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, era de esperarse que ahí estaba la lámpara de Jehová. No, David siempre dijo, enciende mi lámpara y el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, era el nombre que era establecido cada vez que Abraham establecía algo, cuando él cavaba un pozo, cuando él lograba una victoria, él recordaba siempre que estaba estableciendo el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, el poderoso de Israel. Y todos ellos tenían esto muy claro. So, cuando viene Jesús de Nazaret, ahora él es el nombre hecho carne, no la palabra, el logos, vino y habitó y nació de mujer conforme a las profecías, ¿no? Y ahí es donde más adelante entendemos, amados, que esto no se puede discernir humanamente hablando, esto hay que discernirlo por el Espíritu de Dios. He ahí la gracia, la misma gracia que a través de las parábolas le abre el entendimiento a aquellos que quieren escuchar una palabra del cielo, una palabra de Dios. De la misma manera, él da de su Espíritu Santo, ¿no? Para que podamos entender entonces, escuchar a través de las parábolas, escuchar a través de lo que las narrativas, las historias y todo lo que Jesús les estaba enseñando. Y luego iban a entender cuando él soplaba, ¿no? Con su Espíritu Santo venía el entendimiento. So, leer y escuchar es muy parecido, ¿no? Es lo humanamente hablando que podemos hacer que más nos estamos mejor acoplados para escuchar y para leer. Pero para entender, entonces es algo diferente. Necesitamos entonces el soplo del Espíritu Santo para poder darnos cuenta que cuando Jesús dice el que lee entienda, entonces es algo diferente, muy diferente. So, encontramos hoy gran cantidad de pueblo de Dios, genuino, pueblo que está, honestamente, quieren, ahora que están habiendo estos cambios. Digamos, apocalípticos, ¿no? Quieren entender lo que está pasando, porque cada cual está hablando lo que bien le parece, ¿no? Hollywood se está haciendo rico cada vez con las películas extraordinarias, ¿no? Que ellos hacen de los últimos tiempos, ¿no? De cosas que no podían imaginarse antes, pero que hoy con la tecnología que existe hoy, sí, y lo pueden llevar a la pantalla grande. Y la gente lo quiere ver, ¿no? Es extraordinario. Pero estamos hablando ahora de una realidad. Hay que discernir entre la realidad virtual de lo que el mundo ofrece y la realidad de lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Yo, cuando comencé a escribir esto, ¿no? Hace unos minutos, una hora atrás, pudiéramos decir. El Espíritu de Dios me ayuda a entender y a que confíe que esto no es la norma, ¿no? La gente está buscando lo que ellos pueden entender más fácilmente. Pero cuando llegamos a este nivel de la profecía, al nivel profético, a entender e interpretar los dichos de Daniel y los dichos de Juan, por ejemplo, que fueron escritos en el libro de Apocalipsis, necesitamos algo más. Y aquí yo les he hecho el recordatorio al pueblo de que tenemos que cultivar esa llenura del Espíritu Santo, ¿no? Hoy en día no se habla de la misma manera. En realidad, desde los púlpitos de las iglesias, cuando enfatizaban tanto el bautismo en agua y el bautismo en fuego, el hablar en lenguas angelicales como señal, el confiar que Dios puede hacer un milagro en cualquier momento, en cualquier lugar, o sea, a cualquier hora, y no hay que hacer nada específico, simplemente tenemos que estar moviéndonos, ¿no? En la manera en que el Espíritu de Dios se está moviendo entre su pueblo y con su pueblo y en su pueblo. Entonces, de momento, entendemos, ¿no? Que verdaderamente Dios sí ha continuado haciendo milagros y milagros personales. Tú podrás decir quizás que Dios ha hecho algo en tu vida, en tu hogar o con tus hijos, que no hay otra explicación, salvo que Dios intervino y milagrosamente Él actuó. Eso es parte de lo que estamos hablando, eso es parte de nuestra vida como creyentes, parte del cumplimiento profético para el fin de los tiempos. Pero entonces necesitamos discernir que leer y entender nos va a costar. Entonces, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y fue algo muy, muy básico que quedó establecido en los comienzos, ¿no? Cuando se pidió ayudantes para que ayudaran en el ministerio, en la obra, lo establecido, como dirían hoy, déjame ver tu resumen para tener una idea de qué experiencia tienes, ¿no? De dónde vienes, hacia dónde vas. El asunto es que en aquellos días era muy sencillo, ¿no? Claro, había que nacer primero del agua y del espíritu. No era asunto de una religión nominal, como se dice, de nombre solamente. Había que nacer del agua y del espíritu. Y vimos los casos bíblicos en el tiempo de Jesús de Nazaret, ¿no? Personas entendidas, pero que todavía no entendían el concepto de nacer del agua y del espíritu. Y más adelante, si puedo, voy a hablar un poco sobre estos conceptos, porque esto nos ayuda y he hecho la prueba ya. Y a la verdad que estamos dispuestos siempre a hablar de estas cosas, a enseñar la profecía, a enseñar sobre Daniel y sobre el libro de Apocalipsis. Estamos siempre, estoy dispuesto, siempre al 100%. Lo único que no es lo mismo para aquellos que quieren entrar en Daniel, en Apocalipsis, si ellos normalmente, humanamente hablando, pues ellos están esperando la parábola, están esperando la historia, la narrativa, y eso estaba bien. Pero si vamos a entender entonces y queremos hablar entre los designios de Dios, proféticamente hablando, entonces es lo que Jesús dijo claramente. Hay que leer y hay que entender. Entonces el primer paso, aún así, es algo que cuesta. Porque como les dije, el 90% del pueblo que puede venir de momento, hábleme sobre Apocalipsis, hábleme sobre Daniel, y yo lo hago con todo el deseo de mi vida, lo hago, ¿no? Abiertamente no le pongo precio al tiempo ni a lo que sea, sino que cuando hay ese interés, yo estoy dispuesto, pero cuando comienzo, no, y entonces necesitamos hacer contacto con la audiencia, como se dice, ok, ¿qué es lo que ustedes verdaderamente quieren? Pues como les dije, mayormente, la gran mayoría está esperando una historia, una narrativa, una parábola. Entonces, sentarse, ¿no? En la banca o en la silla y hábleme, hábleme, que me está llenando el conocimiento. No trabaja así. Les digo, en cuanto a la profecía, en cuanto a los designios de Dios, especialmente los libros proféticos, y en este caso en particular, Daniel y Apocalipsis, están entretejidos. Es necesario que leas, pero no se puede quedar ahí. O sea, el que lee necesita entender. Entonces, he ahí el énfasis que yo les recuerdo siempre. Yo no estoy detrás de las personas, ¿no? Aunque Pablo, cuando se encontró con los discípulos de Éfeso, lo primero que él les pregunta, ¿no es? Están bautizados, vamos a decirlo de esta manera, están bautizados ya con Espíritu Santo y fuego. No hemos bajado a las aguas, pero ahí se quedó todo. No es que hagamos acepción de personas, no es que dejemos de quererlos más o menos porque no han insistido, porque el bautismo en agua es lo primero que se debe de hacer en obediencia, y luego el bautismo en fuego es lo primero que tienes que hacer en fe. Y decirle a Dios, tu palabra lo dice, no voy a estar tranquilo hasta que no me bautices con Espíritu Santo y fuego. Y más cuando Él te dio la señal ya. Y vas a saber que lo he hecho porque vas a hablar en lenguas angelicales. Entonces, no podemos ponerle tropiezos, ni tratar de traer interpretaciones, ni tratar de llegar ahí a comenzar cuando ni siquiera podemos comenzar todavía. Porque tenemos que tener la fe suficiente para poder recibir lo que por fe necesitamos recibir, ¿no? Es como aquellos que estaban en el aposento alto, ellos estaban en la expectativa, estaban ahí, todos tenían fe, y el Señor inicialmente los bautizó a todos los 120, estaban ahí, comenzaron a hablar en lenguas angelicales y luego en lenguas de glosalía, como el Espíritu les daba. El asunto es que es un recordatorio para lo que pasó en Babel, ¿no? Donde comenzaron todas esas lenguas de glosalía, ¿no? Pero Dios tuvo un propósito por lo que hizo Nimrod, ¿no? Por su pecado, por lo que él intentó hacer con la Torre de Babel. Y hoy en día ya vemos claramente que se está construyendo otra Torre de Babel. Entonces no es nada nuevo, pero necesitamos entender esto, que hay lenguas de glosalía que son las que provienen de Babel, pero hay lenguas angelicales que no tienen interpretación, que es el sello del bautismo en fuego. Es lo que Moisés habló, la ley de fuego en la mano derecha, que viene desde el Sinaí, está claramente, ¿no?, establecido hoy. Y Moisés habló de Jesús de Nazaret, diciendo, vendrá el profeta que le hablará estas cosas, a él oíd, haciéndose referencia a Jesús de Nazaret, sin mencionar su nombre. El asunto es que el nombre ya estaba, ¿no?, establecido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y el nombre entonces se manifiesta como Jesús de Nazaret, el hijo de María, Miriam, el hijo de Dios. Entonces, es necesario que entendamos, ¿no?, que el Espíritu de Dios es el mismo que inspiró la palabra, ¿no?, y se la dio a Moisés, y se escribieron los primeros cinco libros, ¿no?, y la Torá, y los judíos respetan y tienen un temor extraordinario a la palabra de Dios, a los libros proféticos también, a los salmos también, pero en especial a los primeros cinco libros. O sea, entendamos todo esto, que Jesús tiene que confrontar todo aquello que ellos creían que estaba bien, pero Jesús les recuerda que ellos le añadieron a esos rigores y rudimientos de la ley. Ellos le añadieron su propia interpretación y Jesús le dijo, no hay que hacer aquí borrón y cuenta nueva, vamos a quitar lo que se ha puesto por encima. Yo he venido a cumplir la ley, so vamos a comenzar conmigo mismo. Pero hay que entender la profecía entonces, por el Espíritu de Dios en Isaías 53, ahí está el Cordero inmolado. No, pero ellos no podían verlo, tenían los ojos vedados. Vamos a entender lo que pasa aquí. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y llena tu vida, la venda comienza a ser quitada. Y cuando podemos tener el bautismo en agua, podemos haber creído, pero todavía hay una venda en nosotros, ¿no?, que no nos permite el que lee entienda, ¿no?, entrar. Es como nos hemos quedado. Pablo se lo recordaba cada vez. Les tengo que dar leche cuando ya debieran de estar comiendo carne. No, en Hebreos, ¿es necesario volver a repetir todas estas cosas? No, hay que ir creciendo conforme a lo que Dios ha establecido. Y es tan básico, es que se han descuidado en lo más básico, eso de esa manera tienen problemas no pueden ver claramente con sus ojos espirituales, ¿no? Porque necesitan entonces la llenura del Espíritu Santo, necesitan mantener esa llenura. So, la iglesia comienza con un resumen muy básico, no solamente haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu, sino estar llenos de fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y entonces ahí también se les dice a ellos, parte de este resumen es que estén llenos de fe, pero también llenos de Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, necesitaban ser personas que habían pasado por la experiencia físicamente del aposento alto, aunque no estuvieran en Jerusalén en ese momento, aunque estuvieran en casa de Cornelio, ahí Dios lo confirmó, los pasó por la misma experiencia en casa de Cornelio y los siguió pasando por la misma experiencia a través de los comienzos de la historia de la iglesia, ¿no? Y tenemos la evidencia. So, hasta el día de hoy Dios no ha cambiado, el resumen necesita ser el mismo. So, para comenzar, necesitamos ser personas que hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu, que hemos bajado a las aguas y hemos recibido el bautismo en fuego, no con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y aún Juan el Bautista lo decretó, lo declaró claramente. Este que está delante de mí, que yo no soy digno de desatar el calzado, no, la correa de su calzado. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y algunos hasta han preferido quizás quitar la palabra fuego, porque no aparece en todos los manuscritos. Y dicen, no, 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 ahí solamente dice bautizar en Espíritu Santo y le quitan el fuego. No podemos servir a Dios sin el fuego. El fuego es lo que le decía aquellos grandes profetas a Jeremías en especial, no, me arde dentro de mí, no lo puedo controlar, no lo puedo soportar, es mejor la palabra, soportar. Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me llamas a un pueblo rebelde y contradictorio? Doctor, ¿por qué me llamas a hablar estas cosas que ellos no quieren escuchar? Y este fuego está dentro de mí. Eso no ha cambiado, está dentro de nosotros, está dentro de nosotros que queremos hablarle a ese 90% de la congregación que ya han nacido de nuevo, que han bajado a las aguas y todo, pero todavía quizás están debatiendo, ¿no? En esto del bautismo por el Espíritu Santo, o se han descuidado, o han contristado al Espíritu Santo. Ya lo que queda es un mechoncito de leña, ¿no? Como cuando yo enciendo la leña, lo que queda después es un poquito de leño, ¿no? Que ya está un pábilo que humea solamente. No, no podemos tratar a Dios de esa manera. El que cree en Dios, crea que le hay. Entonces, si Él ha querido llenarte, entonces retén esa relación personal con Dios y de seguro que esa llenura la mantienes y tienes tu lámpara llena de aceite. Por eso él hizo otra parábola, para que entendiéramos bien. En el grito de la medianoche, lo primero que él viene a inspeccionar es tu lámpara. ¿Y qué dice el Señor? Esas lámparas que estaban vacías no pudieron entrar, no tenían la luz para poder encontrar, no, la clave, lo que Dios estaba haciendo en ese grito de la medianoche. Y aquellas que tenían lámparas con aceite pudieron entrar. ¿Por qué, amados? Porque se cerró la puerta. Ese es el clamor de la medianoche en estos momentos, ¿no? Antes de que la puerta se cierre. Si quieres entender entonces, el que lee, entienda. Si quieres entender el libro de Apocalipsis, si quieres entender Daniel, si quieres entender las profecías, necesitas convertirte en un estudiante de la palabra de Dios. Pero no es lo mismo que simplemente escuchar una historia, ¿no? Una narrativa, escuchar una parábola y esperar que el Señor sople, no sobre ti, para que se te abra el entendimiento. No, ya Él dio los medios, ya Él dio lo que necesitamos, ¿no? Y para eso tenemos que obedecerle. De hecho, Él lo dijo: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, amados, la responsabilidad recae y va a recaer continuamente y va a ir en crecimiento según nos vamos acercando al final de esta historia, en el tiempo profético, en el tiempo bíblico, ¿no? De los que hablan, los que enseñan, no descuiden el don que Dios le ha dado. Cuando tomen el lugar donde van a hablar, entienda, a la audiencia, ¿no? Los que quieren simplemente escuchar la parábola, los que quieren lo humanamente más fácil, ¿no? Pero hay otra parte, amados, que ahora es necesaria, y para esa parte que sea entendida, van a necesitar leer y entender. Van a necesitar que sean personas que le han creído a Dios, que han bajado a las aguas y que han convincentemente, ¿no?, han recibido el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y que no hay duda, no hay, como se dice, argumento sobre eso. Lo han recibido, lo han creído y lo practican en cualquier momento, porque eso es algo que Dios te ha dado, es personal. So, tú vas a tu casa, estás en algún lugar y tú activas esas lenguas angelicales en cualquier momento y entras en esa dimensión del lenguaje celestial, ¿no? Y si estás en la iglesia y hay revelación, hay profecía, Dios, entonces oramos para que si viene alguna palabra de glosalía en otro idioma, ¿no?, haya interpretación, ¿no? Y entonces todo se haga ordenadamente como dice la misma escritura, ¿no? Y Pablo y los apóstoles tuvieron que recordar estas cosas, ¿no? Que hay que hacerlo todo ciertamente en orden, ¿no? Porque si no, si hay desorden, pues nuestro Dios no es Dios de desorden, ¿no? Y si entra un inconverso, ¿no?, y oye a personas hablando en diferentes idiomas o lo que sea, no entiende nada, entonces no va a entender, no podrá ser edificado. Pero si se está hablando la palabra con sabiduría y con temor de Dios, entonces esa persona y las personas que no han nacido del agua y del Espíritu, las personas que todavía no le han creído, ¿no?, el Evangelio, vienen dispuestos, pero no pueden entender los designios de Dios, no pueden entender las profecías, Daniel y Apocalipsis y todas estas cosas. Ellos van a entender las parábolas, van a entender la historia, van a entender la narrativa. Entonces, les hablamos de esa manera para que ellos puedan entender. Entonces, hablando a aquellos que ahora quieren la carne, que han tomado la leche y ahora quieren la carne, quieren entender, ¿no? La profecía, lo que está ocurriendo, para poder entender los conceptos, ¿no? Como manda la escritura, entonces necesitan la llenura del Espíritu Santo. Me doy cuenta entonces que a la verdad sí quieren, pero todavía no están dispuestos, como decían allá en mi tierra, ¿no? A quemarse las pestañas para estudiar y graduarse de alguna licenciatura o algo específico. Tenían que estudiar tanto que se quemaban las pestañas. Es un dicho, ¿no? El pueblo de Dios que quiere entrar en la profecía, indagar y entender e interpretar, necesita quemarse las pestañas en ese sentido. Pero no es lo mismo que humanamente hablando, aquellos que necesitan estudiar un material para poder dominarlo y poder pasar un examen. Dios es más fácil. En el momento que tú comienzas a leer y a indagar, porque has recibido el bautismo en fuego, crees y tienes la llenura del Espíritu Santo en ti, entonces esto ya está en ti, el autor de esa profecía. ¿Entiende esto? El autor de esa palabra está en ti. Ya no está contigo, sino que está dentro de ti. Tienes la mente de Cristo. Por lo tanto, no va a pasar mucho tiempo para que puedas conectar los puntos, puedas atar los cabos, porque la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Pero si estás llena o lleno del Espíritu Santo, entonces comienzas con Génesis, ¿no? A través de la palabra de Dios, donde quiera que el Señor te lleve, ¿no? Y cuando llegas a Apocalipsis y estás conectando el libro de Daniel, vas a entender y vas a poder darte cuenta de lo que está ocurriendo proféticamente hablando. Mírale, les doy ejemplos diarios. Yo en esta misma tarde estaba buscando ciertos utensilios técnicos que necesito. Y necesitaba aquí para poder hacer esto una realidad, esta transmisión. Entonces, con lo de los cambios en las cajas, tenía que buscar y recordarme dónde había puesto estas cosas. Y es un laberinto de cajas y de cosas que yo no recordaba dónde estaban cada cual. Y de momento la palabra del Espíritu viene y es tan sencillo, amados, que solo tienes que creerla y Él te muestra, busca ahí, te lleva al lugar, indirectamente te lleva al lugar en el área donde está lo que estás buscando y de momento te acercas y te dice, ahí, abre, abre ahí, busca ahí. Y vengo y abro la caja y vengo y busco y ahí está precisamente lo que estaba buscando. Eso es un ejemplo entre mil. Imagínese todo lo que Dios está haciendo cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, mientras estás durmiendo, aún en tus sueños. Tú quieres tener mejores sueños que tener pesadillas, ¿no? Pues le encomendamos nuestros sueños a Dios para que quite las pesadillas y nos dé los sueños, a menos que sea una pesadilla que la necesitamos, porque Dios quiere llamarnos la atención en algún área. Así que es muy sencillo, pero no es lo normal para el pueblo de Dios. Como dije antes, el 90% del pueblo de Dios quiere las parábolas, las enseñanzas, las narrativas, y es lo humano. Nos sentamos con la Biblia abierta. Hábleme, hábleme, y yo estoy recibiendo todo lo que usted está hablando, ¿no? Pero ahora hemos llegado a un tiempo, ¿no?, en que Jacob ha regresado a casa. Ahora hemos llegado a un tiempo en que necesitamos entender que las 69 semanas ya se han cumplido, que queda una, las 70, y esa semana es de 7 años literales, y está dividida en dos, porque Jesús dijo, si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero estás entendiendo, pues, es lo que me refiero. La mayoría de las personas quieren ese conocimiento, pero no se los puedo dar de una manera que se desarrolle en ellos, que lo puedan tomar y correr con ese entendimiento, a menos que ellos indaguen en la escritura diligentemente. Y entonces solo lo que yo tengo que hacer es recordarte nada más, retén tu lámpara llena de aceite. So, si tu lámpara está como el marcador de la gasolina, ¿no? En tu automóvil, ¿no? Y va por la mitad o va por un cuarto nada más. El Señor te deja saber, ¿no? Saca tiempo, a solas conmigo. Vamos a hablar por ahí en la montaña, en el camino, en algún lugar. Y ahí, ya olvídate de la glosalía. No, 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 entra en la lengua angelical. Deja la glosalía para la iglesia. Deja la glosalía para cuando Dios quiere traer un mensaje y que es necesario una interpretación para que reafirme, ¿no?, el fundamento de los dones del Espíritu Santo que no han cesado todavía. No, deja esas cosas para la congregación, para la iglesia. Y si no hay interpretación, dice el apóstol, pues entonces calle en la iglesia, ¿no? Siga con la enseñanza y con lo que está haciendo. Estoy hablando de que salgas aparte y comiences a hablar en esas lenguas angelicales y no te detengas. No las vas a entender. No busques interpretación. Es un lenguaje angelical del cielo, no es de la tierra, por amor a Dios. Es como el maná que cayó del cielo, no se puede controlar. Es un don de Dios. Dios te ha sellado con su espíritu. So, utiliza esa llave, ¿no? Utiliza esa puerta que Dios te ha dado y entonces llena tu tanque, llena tu vida para que le creas los milagros a Dios. Esto es todo. Que el que cree en Dios, crea que le hay. No es una medida externa física que tú puedes inspeccionar, ¿no? Tengo el tanque lleno. No trabaja así. Esto está dentro de ti. Es el fuego que hablaba el profeta, que no lo puedo contener, no lo puedo soportar. ¿Por qué me haces hablarle a un pueblo que es duro de servir? ¿Por qué me haces hablarle a un pueblo que solo quiere lo fácil, que no quiere indagar en tu palabra, que no quiere pagar el precio? Y cuando vienen las fiestas paganas que se han infiltrado en las iglesias desde los púlpitos, son presa fácil y están dejando que sus hijos estén por ahí, yendo de cacerías al parque, buscando huevitos de colores, ¿no? En algo que es completamente una abominación a Dios, es antibíblico. Entonces, lo mismo pasa al final de octubre con sus disfraces y ahí están los hijos, los niños o los nietos con diferentes disfraces, aunque no sean disfraces de demonios, ¿no? Los demonios se ríen allá en su lugar si te mantienen en la incertidumbre, si te mantienen en el error y no puedes crecer, ¿no? Al punto que puedas leer y entender, como decía Jesús, al punto de que seas lleno y bautizado con Espíritu Santo y fuego. Su cantidad de personas se quedaron en el bautismo en agua. Cantidad de personas se quedaron en el bautismo, aquel que Apolos predicaba, porque predicaba lo que había recibido de Juan el Bautista, ¿no? Y estaba bien, pero cuando Pablo los confronta y les dice, ¿y entonces en qué bautismo fueron bautizados, no? Entonces entendamos que hay un bautismo en fuego que es necesario. Por eso Aquila y Priscila se sacaron el tiempo para llamar aparte al gran Apolos, ¿no? Humildemente, en el amor de Cristo, y le hablaron entonces del bautismo en fuego. Y de seguro que Apolo, como él era tan fervoroso, como él quería servir a Dios, él dijo, entonces, yo quiero ese bautismo en fuego y Dios lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces luego sigue gozosamente, ¿no?, su camino. Pero Pablo nos da a entender que es importante, por eso él hace la pregunta. Dele hacia adelante a esta grabación, digamos, ¿no?, de hace 2000 años atrás y llegamos al día de hoy. Y ahora, ¿no?, entendemos que Jacob ha regresado a casa, entendemos la parábola del hijo pródigo, ahora en el término espiritual donde hay que leer y entender, cuando la higuera reverdezca, cuando veamos brotar sus hojas, sabed que el verano está cerca a las puertas. O entendamos entonces que el sufrimiento por el cual Jacob, Netanyahu está pasando, Israel está pasando en estos días, la preocupación cada noche, cada día, las sirenas, ¿no? Los llamados a bajar a los refugios de momento en la medianoche. Hay gritos de la medianoche, pero son gritos porque están siendo atacados con misiles, ¿no? Desde Gaza, por ejemplo, y desde otros lugares al norte de Israel, y con la tendencia de Irán, los persas, que quieren destruir el gobierno persa. No estamos hablando del pueblo persa, el gobierno persa que quiere destruir a Jacob, ¿no? Entonces esa preocupación está en ellos continuamente y nosotros estamos acá, pero ellos están ahí todos los días, cada noche, no saben, en cualquier momento la alarma va a sonar y tendrán que buscar los refugios y el que no pueda llegar a tiempo, el que esté en el lugar incorrecto, ¿no? Probablemente va a perder su vida, sus familiares, sus niños. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo la profecía, no se está entendiendo lo que está pasando. Hay que ayudar a Israel, pero hay que ayudarle por el fuego, con la ley de fuego, por el Espíritu Santo, para que el ángel de Jehová los cubra, los proteja y lo haga lo que él ha hecho en los últimos años, desde el 14 de mayo de 1948 hacia acá. Hay que ayudar a Jacob, hay que entender lo que está pasando, hay que interceder por ellos, hay que orar por Jerusalén, pero no es una oración de simplemente una repetición, sino que hay que entender lo que está pasando. So, para entender eso necesitamos entender el libro de Daniel, necesitamos entender el libro de Apocalipsis, necesitamos leer y entender, necesitamos el bautismo en fuego. Amados, no es asunto de religiosidad, no es asunto de argumento, no es asunto de probar ahora si esto es para hoy o ya esto cesó en el tiempo en que la iglesia comenzó a madurar, ¿no? Y ya no necesitaba de estas cosas. No, amados, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Necesitamos el bautismo en fuego de la misma manera que ellos lo necesitaban ante el Imperio Romano. Y ya usted ve la historia, ¿no? Cómo esos emperadores comenzaron poco a poco a creerse que eran dioses, hasta que hicieron cosas adversas en gran manera contra el cristianismo, hicieron cosas crueles contra el pueblo cristiano en aquel entonces, ¿no? So, nosotros tenemos que recordar estas cosas, que lo que ellos necesitaron, nosotros también lo necesitamos hoy. So, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, ¿no? En esta ronda que estoy haciendo, ¿no? A la verdad, no tengo nada preparado salvo las notas que escribí al comienzo, ¿no? De esta noche. Pero el mensaje arde dentro de mí. El mensaje, le pido a Dios que arda dentro de ti también, que indagues, que busques, que te acuerdes que Dios es el mismo, que nuestro amor por Jacob, por Israel, nunca debió de enfriarse de ninguna manera. Al contrario, no, hoy muchos están cuestionando, están entrando en argumentos si Israel está bien o si está abusando de lo que está ocurriendo. No, todo lo contrario, es su tierra, es su llamado, es su establecimiento, es su reconciliación, es el lugar donde Dios va a comenzar otra vez, ¿no? Y después, ¿no? Del final de esa semana 70, Dios va a comenzar su reino, el reino de Cristo, ¿no? El primer reino literal en esta tierra, y va a reinar ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Entonces, amados, es necesario entender estas cosas. Son las notas que puse atrás para en el pizarrón, perdón. Lo que quiero, nada más, cuando hablo de conceptos, es para tratar de que se entienda un poco mejor, diría yo, que es necesario. Que no podemos nosotros conectar los conceptos, conectar toda la historia bíblica con solamente conocimiento adquirido, conocimiento humano. Necesitamos indagar. Cuando Jesús entonces claramente dijo, el que lee, entienda, ese leer cualquiera lo puede hacer, pero ese entender solamente los guiados por el Espíritu Santo lo podrán hacer. Y es muy sencillo, es muy fácil, no es una doctrina nueva, no es nada. Simplemente lo único que yo les digo a todos, no es como Pablo, has recibido el bautismo en fuego desde que creíste, eso es todo, ¿no? Y entonces, si no lo has hecho, recíbelo. No desistas hasta que Dios te bautice con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo lo voy a saber? Porque vas a hablar en un lenguaje angelical, ¿no? Que no tiene interpretación. Así que yo sé que Dios está contigo, porque si has llegado hasta este momento, me has seguido hasta aquí en esta conversación, y ya son las 9 con pasadas las 9 con 10, ¿no? Entonces, hay algún interés. Es como yo le digo a los congregantes, ¿no? Quieren, y yo siempre estoy dispuesto y comienzo, ¿no? Pero me doy cuenta, ¿no? Que todavía desean las parábolas, las historias y las narrativas, ¿no? Y cuando hablamos de leer diligentemente, ¿no? Los ojos de algunos están cargados de sueño todavía y se les hace difícil. Y yo entiendo eso, pero va a llegar el momento en que va a desear esto de verdad, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y ellos van a escuchar más de cerca lo que estamos hablando y van a hacer todo lo posible, lo que esté en sus manos, para recibir ese bautismo en fuego. No que no lo tengan, ¿no? Pero es necesario recordarlo, porque hay que retenerlo y hay que mantener nuestra lámpara, y esto es lo que hace la diferencia, mantener nuestra lámpara llena de aceite. Entonces, amados, aquí vemos en esto que anoté por aquí, los conceptos. En la creación, miramos, inmediatamente podemos ver un patrón de la creación de 6 días más uno. Entonces, y en el sexto día creó al hombre, y en el séptimo día descansó. Pero ahí él establece un patrón de una semana y concluye en el número 7. So, el número 7 ya de antemano tiene su significado propio en la numerología de Dios. Entonces, nada más, como dije, esto es a vuelo de pájaro, ¿no? Vamos ahora rápidamente tocando ciertos puntos nada más, pero que nos ayudan a entender lo importante que es ir a la escritura como un estudiante entonces, para poder leer y entender, para poder indagar diligentemente los enigmas, los misterios de Dios, para poder conectar desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces tenemos las 7 vueltas, por ejemplo. Es algo milagroso que muchos debaten hoy en día, porque Dios le instruye, ¿no?, a Josué darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó, ¿no? Y no es que fuera un número mágico ni cosas por el estilo. Dios establece un patrón y Dios le hace saber, marchen, griten, y en este momento dado las murallas van a caer. Entonces Dios prueba nuestra obediencia, pero la prueba en base a ese patrón que él ha establecido con el número 7. Entonces, ahí podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Los mismos discípulos le preguntan a Jesús cuántas veces debemos de perdonar, ¿no?, a nuestro hermano si nos hiciera mal. 7 veces, ¿no? Y Jesús habla de 70 veces 7, pero está dejando el mismo patrón, 70 veces 7. Entonces, a eso nos trae. Aquí, antes de concluir, nos trae a las 70 semanas. Ahí está en el libro de Daniel. Hay tantas cosas en el libro de Daniel que necesitamos entender para poder atar los cabos con Juan en la isla de Patmos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que donde termina Daniel y se le dice sella, ¿no?, allá en la isla de Patmos también se le dice abre, ¿no? Y entonces escribe, y estamos los sellos, las trompetas, las copas de la ira, salvo los truenos, ¿no? 7 truenos que fueron reservados. Pero así es Dios. Dios lo tiene todo preparado, pero hay que creerle, hay que indagar diligentemente, hay que retener nuestras lámparas llenas de aceite. Este es el resumen más importante de nuestras vidas. Y esto no es religiosidad, no es para sentirnos mejor que nadie. Esto es una responsabilidad tuya y propia. Tú necesitas tu lámpara llena de aceite. Si no tienes tu lámpara llena de aceite, mira lo que vas a hacer, porque lo vas a necesitar. Pero hasta ahí podemos llegar. cambiar nosotros, ¿no? Porque esto es solamente un recordatorio que todo tiene que hacerse en nuestro libre albedrío, libremente. Tú lo necesitas creer y lo necesitas activar tú mismo, ¿no? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Así es como trabaja todo esto, amados. Tienes que quererlo, tienes que activarlo, y luego obedece a Dios en todo lo que Él te pida, y vas a seguir en la agenda de Dios, tal y como Él quiere para estos tiempos en que nos ha tocado vivir. So, llegamos a la semana 70, a las 70 semanas primero, porque se explica, ¿no?, cómo todo esto trabaja hasta unas 69 semanas, que falta una todavía que queda sin cumplirse, y de ahí se da el salto profético hasta los días de hoy, ¿no? Porque se cumple la 69, se cumple todo lo que iba a ser Jesús de Nazaret, como cordero inmolado que iba a ser sacrificado, ¿no? Y iba a resucitar de entre los muertos e iba a establecer, ¿no?, la base del cristianismo bajo su nombre, ¿no?, lo que Él vino a establecer. Y por la fe somos salvos, y por esa fe nuestro nombre es añadido en el libro de la vida. Entonces, ahora lo entendemos claramente, que tiene que ser a base y a través de Jesús de Nazaret. Y no es cualquier religión. Seguimos en el patrón y el molde del Dios de Abraham, lo he dicho antes, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob las 12 tribus, la tribu de Judá, de la tribu de Judá, el rey David, del rey David, entonces Dios de linaje de David. Él llama a Miriam y Miriam concibe como mujer por el Espíritu Santo y nos trae al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, el Hijo de David. Entonces, amados, entendamos que esas 70 semanas están ahí establecidas en el libro de Daniel, pero no se queda ahí. Hay algo más que tiene que unir todo esto, ¿no? La profecía de Daniel con la profecía de Juan. Y esto hay que discernirlo, porque entonces aparece la última semana, la semana que falta por cumplirse, la semana 70, los 7 años finales, ¿no? Y donde Dios iba a cortar esos días y divide la semana en 7 años y le da 42 meses al pueblo de Israel, le da 42 meses a 2 testigos, ¿no? Para que ellos ministren en esta tierra de una manera que Dios ha establecido únicamente para ese tiempo de 42 meses, que viene a ser 3 años y medio, que viene a ser la primera mitad de la semana 70. Entonces, el templo tiene que ser reconstruido o construido otra vez. So, tenemos que entender estas cosas, y esas cosas se pueden leer y se pueden conocer y hasta cierta manera entender que el templo necesita ser construido, pero hay algo más que eso que tiene que discernirse espiritualmente. Tenemos que entender que ya Jacob regresó a casa, y tenemos que entender entonces que no porque el templo sea construido otra vez quiere decir que da el comienzo a la semana 70. Más bien, cuando esos dos profetas, esos dos personajes, ¿no?, esos dos testigos, esos dos olivos comiencen su ministerio de 42 meses, entonces habrá comenzado la semana 70. Entonces ya sabemos que habrá un periodo de 3 años y medio, y que luego a la mitad de la semana habrá una batalla galáctica en los cielos, donde el arcángel Miguel peleará contra el dragón, el querubín caído y sus ángeles, y serán lanzados literalmente a esta tierra. ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra!, dicen los ángeles. Ese es el comienzo, mis amados, de la grande tribulación. Ese es el comienzo del día de angustia de Jacob. Sí, pero no es toda la semana. Es esa segunda mitad de 3 años y medio, esa segunda mitad de 42 meses. Y al final, entonces, de esa segunda mitad, el Cordero de Dios, dice la palabra de Dios, que Él vendrá con tal poder y fuerza sobre el monte de los olivos, y habrá un grande terremoto, temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza golpeada por el viento, porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. Y ahí es donde todo ojo le verá y se darán cuenta. Y aún Jacob, que estaba escondido porque Dios lo resguardó de la serpiente, lo resguardó del querubín caído, la misma tierra les ayudó. Y cuando ocurre ese temblor, ese terremoto que temblará toda la tierra, Jacob ve al que traspasaron, él ve las marcas, él ve y cree, dice la palabra de Dios, y entonces todo Israel será salvo, porque mirarán al que traspasaron, dice el profeta, y creerán, so amados, aún Jacob, no escondido, sale y ve al Mesías, al deseado, al renuevo, al retoño, bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Entonces, amado, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y entonces Jesús preparará la tierra, él hará algo para restaurar todo daño que haya ocurrido durante esa batalla de Armagedón, durante ese tiempo, ¿no? Donde las naciones de la tierra se levantarán todas contra el Cordero de Dios. Y él va a arreglarlo todo para establecer su reino milenial en esta tierra con los 12 tronos y a Jacob ahí y a todos los que él le permitió entrar de las naciones de la tierra para comenzar otra vez a poblar la tierra durante esos 1000 años, amados, y después de esos 1000 años, entonces es que descenderá del cielo la nueva Jerusalén, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y hay muchas cosas que he dejado entre medio que no he dicho, pero todas estas cosas, amados, hay que discernirlas espiritualmente, eso tienes que indagar, el que lee entienda, entonces necesitas que tu lámpara esté llena de aceite, no es asunto intelectual, no es cuánto puedas leer, ni cuánto puedas interpretar, ni cuánto puedas entender, no por tu propio conocimiento, no trabaja así, por amor a Dios, no importa aquí, no necesitas un conocimiento extenso, ¿no? De lo que el lenguaje en que tú has creído y has crecido, tú puedas dominarlo, no necesitas, no viene por el fluir del conocimiento de tu gramática, esto viene por el Espíritu de Dios. Es en cierta manera lo que Jesús hacía cuando él les hablaba en parábolas, le hablaba en historias, en narrativas y soplaba de su Espíritu Santo. Y ellos de momento entendían, este hombre, este es el Hijo de Dios, claro que sí. Pero hay otras cosas que no pudieron entender. De la misma manera nosotros hoy, el que lee, entienda, ¿no? Cuando recibes el bautismo en fuego, cuando retienes la llenura y tu lámpara está llena de aceite, Él se mantiene soplando sobre ti, dentro de ti, porque tienes la mente de Cristo, para que puedas atar los cabos y quizás no lo puedas ver en el primer intento que hagas. Comienza a leerlo con esa fe, con esa diligencia, a mirar las cosas desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de seguro, garantizado que el Espíritu Santo que ya está dentro de ti te va a mostrar las cosas que son necesarias. Él os enseñará todas las cosas. Es más, habrá momentos en que Él te va a decir cómo debes de hablar y lo vas a hacer. Vas a hablar y luego vas a pensar, ¿pero qué dije? No, es porque el Espíritu de Dios dentro de ti habló en ese momento dado y no podrán refutar. No, quizás hagan lo que le hicieron a Esteban, porque no podían refutar lo que Esteban estaba hablando, pero se mordieron sus dientes, ¿no? De ira, de coraje, y lo apedrearon hasta morir. El primer mártir de la iglesia le llaman algunos, ¿no? Eso es lo que hace cuando resisten al Espíritu de Dios. Preparémonos para eso nosotros hoy en día, que al hablar esta palabra ungida por el Espíritu de Dios, van a venir aquellos que quieren arguir primeramente, argumentar y quieren quitarle a lo que ya Dios estableció, diciendo que eso era para esos tiempos. Ya las profecías pasaron, ya las lenguas pasaron, ¿no? Y no terminan de leer la palabra profética de Dios, que esto ocurriría cuando venga lo perfecto. Y ese perfecto todavía no ha puesto sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces entendamos, mis amados, que tendrás que hacerlo por tu cuenta, tendrás que prepararte, tendrás que ayudar a aquellos que se dejen ayudar, que quieren de verdad, que quieran pasar del nivel de parábola al nivel de diligencia en la lectura, en el estudio, y entonces las preguntas van a fluir y entonces las respuestas van a seguir y todo esto va a marchar como decía el apóstol Pablo. Y él mismo se daba cuenta de los que querían comer carne, pero todavía estaban en necesidad de leche. Entonces, amados, tenemos que tener ese cuidado hoy en día. Hay que seguir hacia adelante, hay que creerle a Dios, hay que repasar estos conceptos, ¿no? Porque hay una conexión entre Daniel y Juan en la isla de Patmos. Y si no entendemos estos conceptos, si no le damos lugar a que nuestra lámpara continúe llena de aceite, no vamos a poder entender. Y el tiempo aprecia. Trabajad mientras el día dura, porque la noche se acerca y ya no se podrá trabajar. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Y a ver la hora. Casi las 9:30 hora montaña aquí en la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México. Que Dios te continúe bendiciendo ricamente y será hasta la próxima ocasión.